Llegaste, Martín, ¿cómo va eso? ¿Todo bien?
Bien, todo bien, todo. Salvo el percance de esta demora, todo tranquilo.
¿Usted quedó trabado en un embotellamiento en dónde?
No, en realidad fue una sucesión de demoras pequeñas que, bueno,
claro, que se fueron sumando, pero sí. no importa. Suele ser complejo, ¿no? Recorrer la ciudad a esta hora, en todos los horarios.
Así que bueno, anunciado que no iba a estar, pero está acá, es el señor Martín Muntaner de la editorial La Pinta. Así que bueno, vamos a charlar un poquitito sobre la historia de La Pinta, cómo nació el proyecto este, digamos, es parte de las editoriales nuevas de los últimos años que, por suerte, se está editando, ¿no?, cada vez más cómics acá, y con una calidad bastante buena. La verdad que, por lo que estuve viendo, está bastante bien.
Bueno, nosotros empezamos hace 5 años, en 2009, hacía bastante tiempo que yo, cuando empecé la editorial, venía haciendo historietas, fanzines, con algunos, con amigos, y fue derivando un poco, digamos, esa misma cuestión de ponernos a producir cosas. En un momento me pareció que estaba bueno tomar una decisión y pasar a hacerlo algo un poco más, agrandar un poco, digamos, lo que era la estructura de producción de historietas, o sea, convertir lo que es una publicación que hace el mismo autor en una editorial.
¿Y cómo fue ese proceso? O sea, ¿natural o, digamos, qué fue lo primero que sacaste como la pinta, digamos?
Fue un libro, Rachas, que es de un actor que es Berriac, que particularmente yo lo conocía porque veníamos trabajando juntos en justamente haciendo fanzines en otros grupos que habíamos formado antes, y le planteó la idea de que yo quería armar una editorial, y directamente pensó, le dije que era uno de los autores que yo quería publicar, y directamente armó ese primer libro que fue con el que arrancamos, se llama Rachas.
Rachas, 4 historietas de romance y misterio, ¿no?
Sí.
¿Y después con qué seguiste?
Después seguimos con un libro que se llama Los perros de Pavlov, que es de Javier Bordón.
Sí. Perfecto.
Este libro
que ya tiene como un formato raro, ¿no? Porque es como una especie de revista grande, de esas que ya no se ven más, pero que está buenísimo como está.
Sí, es porque armado. Digamos, es una historia corta, son 18 páginas, pero es una historia que está hecha en 2004, o sea que cuando la editamos en 2010 ya tenía 6 años, y no tiene el estilo gráfico, digamos, es por ahí un poco distinto a lo que el autor suele hacer. A mí me gustaba mucho la historia y no, me parecía que por ahí, no sé si quedaba bien incluirla, hacer una antología y que quedara esa historia suelta, que por ahí es diferente a las otras, y entonces decidimos armar un libro. Pero bueno, justamente el formato por ahí compensa la brevedad.
Claro. ¿Y sobre qué trata?
Es una historia de misterio de unos chicos preadolescentes o adolescentes que juegan en una casa abandonada.
Después, ¿con qué seguiste después? Como para ir haciendo un raconto, digamos.
Sí, editamos más, luego el mismo año, en 2010, un libro que se llama Humanillo, que es de un autor argentino-chileno, que se llama Jorge Quien, que también es un artista plástico, y que paralelamente a su actividad, justamente como artista plástico, había hecho historieta, y nosotros hicimos un libro compilando trabajos de él, que hizo durante 10 años.
¿Y cómo haces la selección de las cosas que terminás sacando, digamos? ¿Por una cuestión de gusto netamente personal tuyo? ¿Hay como un equipo? ¿Sos de consultar? ¿Buscás gente que te parezca que es valioso que se edite y que no tiene cosas, digamos? ¿Qué criterios solés manejar por lo general, o es variado, digamos?
Es un poco de eso todo junto, digamos. En realidad, la idea fue, o sea, lo que se edita no es solamente lo que me gusta. Me gustan cosas mucho lo que a mí me gusta es mucho más amplio que lo, por ahí el criterio que elijo para editar. En principio, los primeros años empecé yo solo como editor, después armamos un grupo porque ya veníamos colaborando con otras cosas y decidimos que en lugar de editar o de armar distintos grupos que editen por separado, juntarnos y hacer un solo sello. Como La Pinta ya venía andando con cuatro publicaciones, decidimos juntarnos y armar una especie de editorial que un poco nosotros producimos obras y las publicamos, otro poco publicamos obras de autores que nos interesen y que nos parece que tengan que ver. El criterio es que sea algo que nos parezca novedoso, digamos, que sea no tanto experimental, sino más bien que tenga una reformulación, digamos, de lo tradicional o de lo, o de algunos referentes que ya están instalados, pero que sea nuevo, tenga una mirada novedosa y que tenga una impronta de autor importante. Más allá de eso, digamos, no es solamente el gusto, sino que, bueno, que nos parezca la propuesta que tenga que ver o que sea interesante para el catálogo de la editorial.
Una de las cosas que vi que me interesó más, que creo que es por lo que los conocí y me contacté y eso, y después los empecé a ver en algunos eventos de cómics y eso, es por el libro que sacaron de una historieta biográfica sobre Coltrane, ¿no?
Sí.
Raro eso, ¿no? Porque digo, por lo general hay algunas cosas hechas y todo, pero como que está bueno poder tener la biografía de un músico de jazz como él en versión cómic, digamos. ¿Es así? ¿Es la biografía de él? ¿Es una parte de su vida?
Sí, es
¿cómo está encarado?
No, es la biografía de Coltrane, obviamente recortada según la mirada de su autor. El autor es un italiano, es Paolo Parisi. Es la primera historieta que nosotros publicamos de un autor extranjero, que tuvimos que hacer también la traducción.
Ah, mirá.
Y sí, es justamente es nada más que una biografía de Coltrane, solo que contada con su mirada particular, es decir, no, tal vez es distinta por ahí a otras biografías en el sentido que elige contarla a su manera.
¿Y por qué eso, digamos? ¿Por qué te gusta Coltrane? ¿Por qué lo conocías al autor Parisi? ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo fue también el tema de animarse a publicar a alguien de afuera? Que me imagino que son lógicas distintas desde el momento que tenés que traducir toda la obra, es un laburo extra. La confianza con el autor, el pago, no sé cómo se manejan ese tipo de cosas, pero me imagino que será una cosa como más complicada que editar a alguien de acá.
Sí, sí, por muchas cosas sí, obviamente es más complicado. Nosotros lo conocimos a Paolo Parisi cuando vino acá a Argentina al festival Viñetas Sueltas de 2009, que fue el segundo Viñetas Sueltas, que se hizo en el Centro Cultural Recoleta. Ahí hubo una exposición de originales, justamente, no me acuerdo en realidad ahora si eran originales o copias, pero eran una muestra de las páginas de Coltrane. A mí me interesó mucho el trabajo de él cuando lo vi ahí. Después, con el tiempo, digamos, en ese momento no pensamos en editarlo, pero más adelante, cuando ya estaban dando la editorial y nosotros habíamos hecho algunos de los miembros de la editorial un contacto con él y decidimos directamente preguntarle a ver cómo, si te estaba interesado en publicar Coltrane. Justamente no, el libro no tiene ninguna edición en español, se había editado ya en francés, en inglés, pero nunca se había traducido al español y tenía los derechos él, así que no hubo que hacer ninguna negociación con una editorial, que por ahí eso, no sé, capaz
que es lo que embarra la cancha,
sí,
un poco
había sido más complicado. Así que directamente obviamente le planteamos cómo era, digamos, la editorial, que es una editorial chica, con recursos así limitados. Igual pudimos hacer la editorial para hacer para pagar, digamos, sí, fue un tema que medio complicado un poco con Esteban, porque ya era cuando no podíamos enviar dinero en el momento, pero se pudo hacer bien igual todo el arreglo con él.
Bueno, otra de las cosas que tienen es una revista, ¿no? Como que tiene la particularidad, se llama Doppelganger. Sí. La particularidad de tener como uno puede leerla si la da vuelta de un lado y si la pone del otro lado tiene que dar la vuelta también para leerla. ¿Cómo surgió? ¿La idea tiene una lógica? ¿Es una cuestión lúdica solamente? ¿Y cuál es la lógica de la revista en sí? Porque por lo que veo, si bien hay un número uno y hay un número dos, ¿hay una continuidad o no? ¿Son historias sueltas?
Entre el 1 y el 2 no hay ninguna continuidad, son todas historias independientes. Entre el 2 y el 3 ya sí hay historias, entre el 1 y el 3 también hay historias que van a continuar o van a estar ligadas a la anterior. Pero básicamente la revista es una propuesta de dos autores, son siempre los mismos, no tiene rotación de autores. Es justamente plantear el título hace es un juego con el tema del doble de uno mismo. El doble malvado, supuestamente, pero bueno, se muestran a los dos autores. El tema de las dos tapas o del formato tiene que ver simplemente que no hay mayor relevancia entre uno y otro autor. Se puede tomar como dos revistas en una sola o una revista hecha con dos autores.
¿Y sobre qué trata la historia?
Son todas historias breves, de diferentes temáticas. No hay un género,
no hay nada.
No, básicamente pasan por drama, misterio, humor. Es más bien lo que ellos tienen ganas de hacer. La revista se va haciendo, se va publicando a medida que se van terminando las historietas que contiene, así que ellos van proponiendo distintas cosas y van pasando por lo que tienen ganas de contar en el momento.
Otra de las cosas que sacaron es Humanillo.
Sí, ese fue el tercero.
¿Qué onda?
Ese es el que te contaba, que fue el libro de Jorge Quien, que es el autor argentino-chileno.
Ah, ese.
Sí. Esos son, si no recuerdo mal, son 20 historias que están contadas, están hechas por el autor a lo largo de 10 años. Tiene muchas más historietas, hicimos una selección para hacer, ya que este es el primer libro que él estaba publicando, para mostrar un poco lo que hace él. Muchas publicaron por primera vez en el libro, muchas otras habían publicado ya en antologías, en distintos medios.
Y otro de los libros que nos trajiste hoy, para seguir el recorrido, digamos, es Devil Got My Woman, ¿no?
Sí.
De Connelly y Berlia. Connelly de Dead Pop, digamos,
sí,
¿no?
Exacto.
Que hace poquito estuvieron también por acá.
Sí.
¿Cómo surgió la idea y más o menos sobre qué trata esta novela gráfica?
Bueno, es una historia de misterio que ocurre en Estados Unidos, en el sur, en la zona del Mississippi. Es un periodista que se acerca al pueblo natal de Skip James, que es un músico de blues que existió en la realidad, pero bueno, es una historia de ficción con esa propuesta. Digamos, un periodista se acerca al pueblo natal de Skip James a investigar sobre su vida para escribir sobre él, y resulta envuelto en situaciones de misterio, digamos, que empieza a experimentar estando en ese pueblo. El libro fue una propuesta de los mismos autores. Trabajaron juntos, bueno, Damián con él escribiendo y Berliac haciendo el dibujo. El libro lo publicamos en 2011. En ese momento estábamos trabajando también juntos con Damián. Él ahora está también, además sigue su trabajo como guionista siempre, obviamente, editor de la editorial Dead Pop.
¿Y qué es lo que se viene? Digamos, ¿qué proyectos hay de acá a fin de año, para el año próximo? ¿Tienen algo a punto de salir del horno?
Sí, tenemos siempre varias cosas, lo que pasa es que siempre son más cosas las que tenemos que las que vamos pudiendo sacar, por un tema de que producimos muy lentamente. Ahora el próximo libro es de un autor rosarino que se llama Manuel de Petris. Estará saliendo a fin de año.
¿Sobre qué trata?
son cuatro historias, historias como de un tono costumbrista, pero con algo de misterio también. O sea, muchas de las historias de la editorial tienen el componente de misterio, que es un género que nos gusta. Es un libro de cuatro historias de 20 y pico de páginas cada una, y es el primer libro que va a salir en Argentina con este autor.
¿Y para el año próximo alguna idea, planes?
Sí, hay varios, pasa que todavía están en...
Porque
haciéndose,
se manejan con esto que muchas tienen, esta lógica de sacan algo, esperan recuperar algo de lo que invirtieron con la venta de eso y a partir de recuperar un poco editan de vuelta. O
es
más
que
o
tampoco menos... hay otra, ¿no?
O sea... Sí, es así, más o menos así. O sea, en realidad son en 5 años tenemos 11 títulos, 10 títulos hasta ahora. O sea, es bastante lento.
Con un promedio
lento,
de 2 títulos por año.
Claro, hemos sacado uno y años hemos sacado 4, pero es más o menos ese promedio de 2 por año. Ahora esperamos el año que viene hacer más. Digamos, de lo que tenemos planeado, casi todo se está haciendo ahora. O sea que también, como los autores no trabajan, ¿no? Trabajan de otras cosas, obviamente, claro. El tiempo no está tan marcado, simplemente esperamos a que esté terminada la obra también.
O sea que no trabajás mucho con esto de, más allá de algunos casos que sí lo vimos, como lo de Coltrane y eso, de leerlo y decir, uy, me gustaría sacar esto, sino que a veces también apuestan a autores en los cuales ya confían y dicen, mira, voy a escribir sobre esto, voy a dibujar esto, ¿lo vas a sacar? Sí, listo, lo empiezo a hacer. ¿Es medio así?
No es fijo eso. Las dos cosas es. Lo que pasa que ahora justo coincide que armamos en el... O el plan, digamos, incluye justo varias obras que se están haciendo y que exactamente es ese caso. O sea, confiamos en lo que hace, vimos parte ya y hecha y bueno, creemos que el producto vale y esperarlo y publicarlo después que esté terminado. Pero siempre, obviamente, estamos viendo cosas que están hechas y que nos interesaría. Lo que pasa es que conforme va pasando el tiempo, por ahí muchas veces cada vez hay más editoriales también de este tipo, editoriales chicas que están publicando. Entonces muchas veces es más... creo que hoy en este momento es más fácil tener material que se esté haciendo a que un material que ya esté hecho que no haya sido publicado, claro. Salvo de autores extranjeros, ¿no? O de autores clásicos, pero autores clásicos nos dedicamos y para extranjeros es más complicado también.
Sí, claro, sí. Totalmente. Bueno,
está muy bien.
Hemos hecho un recorrido de alguna manera, ¿no? Por la pinta. Si la gente quiere comprar las historietas estas, ¿cómo puede hacer? ¿Se contacta directamente con ustedes vía el Facebook que está puesto en el Facebook de Frecuencia Cero o tienen también una distribución en comiquerías o librerías?
Sí, la distribución es la parte más complicada de todas. Hay algunas librerías, algunas cadenas así como de comiquerías y librerías en Capital Federal, básicamente, que tienen los libros. Están en la página, nos pueden contactar en la página de Facebook directamente. Nos pueden escribir a IM o al mail, digamos, a la página. Pueden entrar a www.bibliopinta.com, que ahí también están los puntos de venta. Y pueden chequear cuál es el, si les queda cómodo, y si no, escribirnos directamente, porque también hacemos envíos por pedido.
Perfecto. Claro. Y ahí bueno, a través del Facebook también, ¿no?
Siempre sí, en el Facebook directamente nos pueden contactar y respondemos, si no, en los festivales o eventos.
Suelen estar.
Casi siempre,
sí. Sí, totalmente. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Martín, por haber venido para acá.
Fue en el momento en el que estaba varado, ¿fue un momento feo o fue... Vio que a veces uno por ahí está trabado, ¿no?, en el tráfico y lo disfruta de alguna manera, el paisaje.
Fue terriblemente angustiante.
Ah, bueno.
Quería estar acá, no allá, así que...
Sí. Bueno, fue un garrón.
Con la productora, aparte, que te llamaba y te decía por dónde andás, ¿no? Terrible. Y bueno.
Qué lástima que no haya un paisaje, por lo menos, ¿no? Agradable. Es así. Bueno. Es mejor quedar varado en otros lugares, ¿no?
El mediodía en la ciudad. ¿Cómo?
Antes que en Flores, ¿no? Pero bueno.